Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Libro de Nehemías, capítulo 5 de nuestras Biblias. La semana pasada, ¿alguien se recuerda de qué hablamos la semana pasada? Exactamente, el temperamento de líder, de eso hablamos, de la importancia de que un líder tenga un buen carácter, tenga un buen temperamento. Cómo personas siguen a personas que tienen buen carácter. Una persona de mal carácter no lo sigue nadie, porque nadie quiere estar rodeado de gente de mal carácter, porque una persona con mal carácter echa a perder a la gente que está a su alrededor, ¿me entiendes? Se crea un ambiente hostil y eso es difícil. Ahora, en esta noche, en los minutos que nos quedan, yo quiero hablar de enfrentando los conflictos, es el tema de esta noche, enfrentando los conflictos, pero vamos, quiero hablar enfrentando los conflictos a nivel de liderazgo, ¿ok? Hay personas que están, que son managers de algún lugar, de alguna, que don, lo que sea, ¿ok? O en un ministerio que nosotros estemos, o pastores de iglesias, en fin, ¿cómo podemos enfrentar conflictos? Vamos a echar un vistazo un poquitín a recordar qué fueron las cosas que hablamos. Mira, en el capítulo 5, versículo 1, usted debe recordar esto, que hubo un gran clamor de parte del pueblo, de las mujeres, contra los hermanos judíos. Y había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. ¿Sí se acuerda de eso, verdad? Habían prestado con un interés bien alto, hermanitos, judíos con judíos, prestaron dinero, ve, para comprar granos, entregaron sus propiedades, entregaron sus viñedos, entregaron lo que tenía. Es más, hermano, llegaron a un punto de tanta necesidad que entregaron también ¿a quién más? A sus hijos. Qué triste la situación. Entregaron a sus hijos. Ahora, estudiamos todo eso en el versículo 6. Eso fue el estudio de la semana pasada, el versículo 6. Después de que Nehemías escuchó todo lo que había pasado, ¿cuál fue la actitud de Nehemías? Se enojó en gran manera cuando oyó el clamor y estas palabras. Y ahí fue donde entramos al tema de la actitud del líder, cómo un líder debe de manejar este tipo de situaciones. Pero luego en el versículo 7, ahí terminamos el estudio, cuando él se enojó, pero en el instante mismo dice la palabra que reflexionó. Y dice el versículo, entonces lo medité. La importancia de meditar las cosas y de no actuar de una manera intemperante, de no hacer cosas indebidas, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos el problema. Hay algunos judíos que le están cobrando intereses altos a otros, les han quitado sus propiedades, han quitado sus viñedos, les han quitado todo, incluso a sus propios hijos. Se enoja Nehemías, reflexiona, pero aquí viene el asunto. Enojarse y reflexionar no resuelven el conflicto. El conflicto hay que resolverlo. Por eso el tema de esta noche es enfrentando los conflictos. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo arreglamos el conflicto que tenemos enfrente? Y la otra pregunta, que usted ya sabe la respuesta, es esta. ¿Quién lo resuelve? El líder. ¿Quién resuelve el conflicto? Porque el conflicto es grande. Y es más, hermanos, el conflicto es tremendo. Si usted se da cuenta, en los versículos anteriores, mire, más bien en el versículo en el que estamos ahorita, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Entonces lo medité y reprendí a quienes, nobles y oficiales, hermanito. ¿Sabe quiénes son los nobles y los oficiales? Los nobles son los ricos y los oficiales los gobernantes, usted. Ahora yo le pregunto, ¿a alguno de ustedes le gustaría estar en lío con uno de ellos? A ver, dígame por favor, ¿quién se mete con los ricos? ¿Por qué están nuestros pueblos, nuestras naciones en América Latina? ¿Por qué están como están? Los ricos y los gobernantes. Ellos habían causado el problema. Y ahora vienen al líder, a Nehemías, y dice, tenemos esta dificultad. Se enoja, medita, pero hasta ahí las cosas están bien, pero hay que resolver la situación. Amados hermanos, en el liderazgo los conflictos son inevitables. Sí, por una variedad de razones. especialmente por los diferentes caracteres. Gente que piensa de una manera distinta, gente que actúa de una manera distinta, personas que no tienen escrúpulos, personas que hablan más de la cuenta, personas que quieren robar. Usted se da cuenta en su trabajo que hay alguien que todos los días se saca su poquito de cosas, ¿verdad? Que se lleva sus 3, sus 4 bolsas de café de la empresa. Y usted, todos los días, no sé si se dieron cuenta ustedes de ese robo millonario que han encontrado de unos trabajadores de una línea aérea que se estaban robando las botellas de vino. Pero se robaban cantidad navegable todos los días. Y se han encontrado ahora con una gran cadena de toda la gente involucrada, hasta los restaurantes que compraban el vino a mitad de precio. Sacando, ¿verdad? Nadie se da cuenta, por poquito. Usted es el gerente, usted es el encargado, usted es el dueño, usted es quien quiera, y usted se da cuenta de lo que está pasando. Hay un conflicto, hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Cómo se encaran las situaciones? Usted es encargado de un ministerio, una persona no le está respondiendo, o una persona está causando dificultad dentro del ministerio, está causando problemas, está quitando la paz, la tranquilidad del resto del grupo. ¿Cómo resuelve usted ese conflicto? Los conflictos son inevitables. Y tienden, obviamente, a crear un ambiente de tensión y de incomodidad. ¿No es cierto? Entonces usted llega un momentito que prefiere no hablar, prefiere no decir nada. ¿Cómo se resuelve eso? Los conflictos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, quebrantan la armonía y la unidad, que son dos cosas necesarias dentro de la iglesia. No hay cosa más linda que estar en armonía, estar en paz. Fíjate que una de las cosas que yo disfrutaba y que me encantaba, yo estuve en la iglesia católica por mucho tiempo, estuve activo, pues, porque estudié en un colegio católico. ¿Sabe qué es lo que más me gustaba de estar en las misas? La hora de la paz. ¿Se acuerda? Es la hora de que nos pone de pie a todo el mundo. Ahora nos vamos a dar la paz. Y es como de la misma iglesia tú eres, ¿verdad? Entonces uno se pone de pie y canta lo de la paz, ¿verdad? Y se saludan y se abraza uno. Ese pedacito me gusta. ¿Sabes por qué? Porque en el cuerpo de Cristo tiene que haber armonía. Tiene que haber armonía. Usted no puede. Si usted está en pleito con un hermano de la iglesia, usted está en pecado. Si usted dice, ay, yo a ese hermano no la puedo ni ver, usted está en pecado. Usted necesita confesarle a Dios su pecado, pedirle perdón y estar en armonía con Dios en primer lugar y con su hermano en segundo lugar. Es que a paz nos llamó el Señor, iglesia. La iglesia es para eso. Mire, la iglesia no es para venir a ver gente mal encarada. Usted, para esa gracia, mejor me quedo en la casa viendo lo que tengo yo ahí adentro de la mía. ¿Me entiende? La iglesia no es para eso. Lo lindo es que usted venga y encuentre. Mira, por eso es que dicen que una sonrisa, ¿verdad?, es tan maravillosa. ¿Usted cree que las personas que ponemos en las puertas de bienvenida las agarramos hacia el azar? No. Tiene que ser persona que tenga alguna sonrisa, algunas veces de esa natural. No importa que tenga un pedazo de frijol todavía pegado de la cena ahí, pero por lo menos están sonriendo. Porque una persona entra a la iglesia, usted, si yo le contara todo lo que me pasa a mí, a la hora de dar consejería, a la hora de hablar con algunas personas, usted no sabe. Hace unos días, una persona vino a hablar conmigo, haciendo fila aquí, y cuando llegó donde yo estaba, me hizo así, ve. Así como lo oye. Y yo le dije, tispicuis pascue. Así. Hermano, usted, si yo le contara. Bueno, pero pueden estarnos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces mejor no. Peligra la patria. Entonces, armonía. Tiene que haber armonía. Yo no puedo quebrantar esa armonía. Y si yo estoy dentro de un ministerio, mira, una cosa que tenemos que entender es esto. Yo se lo he dicho a un montón de gente por años. Todos estamos en el mismo barco. Cuando el apóstol Pablo dice que seamos de un mismo sentir, ¿sabe por qué el apóstol dice eso? Porque, hermano, el propósito número uno por el cual nos reunimos es para exaltar y glorificar el nombre del Señor. El número dos, para alcanzar a la gente para Cristo. ¿Cómo es posible que vamos a estar peleando entre nosotros por el amor de Dios? Ese es uno de los pecados capitales que ha cometido la iglesia misma, de tanta división que hay. Hay personas en el mundo que, ¿sabe por qué no asisten a una iglesia? No asisten porque están confundidos. Ay, no, es que yo no entiendo eso, dice. ¿Y cómo está que uno por aquí, el otro por allá, y el otro aquí, el otro de allá, y el otro? Yo no entiendo esas cosas. Ese es uno de los grandes pecados que tenemos que darle cuenta al Señor de la iglesia de Cristo, que hemos cometido con el correr de los siglos, hermano. Entonces, es bien importante esta situación. Ahora, si un conflicto no se puede prevenir, escúcheme esto, si un conflicto en un ministerio, en una iglesia, en cualquier situación, no se puede prevenir, se debe resolver inmediatamente. Usted, un conflicto dentro de la organización, usted no lo puede dejar para más tarde. No, señor. De decir, ah, sí, pero esto lo vamos a arreglar la próxima semana. Esto lo arreglamos el otro mes. No, mi hermano, porque los conflictos tienen la tendencia a hacerse más grandes. Y al toro bravo a los cuernos. ¿Me entiende? Porque hay conflictos de toda naturaleza. De toda naturaleza. Estaba platicando con un pastor un día de esto. Y me dice el pastor que llegó una persona a su iglesia que venía de no sé qué otra ciudad, y bueno, buscó una familia donde quedarse esta persona, y le abrieron las puertas, lo hospedaron, le dieron de comer, ahí se quedó. Y luego, cuando ya estaba en la iglesia, le vino a pedir al pastor que le hacía el favor de prestarle una cantidad de dinero. El pastor le dijo, mi hermano, no le puedo prestar, lo siento mucho. Y dice él que estuvo con ellos un mes, el hermano, y estuvo con una familia una semana, con otra familia otra, y con otra. Y me dice el pastor, ahora que este hombre se fue al mes, que se fue el hombre, dice, nos creó un daño tan grande en la iglesia, porque con cada familia con la que él se fue a meter, llegó a hablar pestes, a hablar mentiras, a inventar un montón de cosas, y usted sabe cómo son las ovejas. Mucha gente llegó a creer un montón de cosas. Ah, no, es que el pastor, porque se quedó una semana con el pastor. Ah, no, usted no sabe cómo vive el pastor, usted no sabe cómo trata a la mujer, usted no sabe cómo trata a los hijos. Oh, y comenzó, el hombre es malcriado, el hombre es aquí, el hombre es allá, y le metió eso en la mente a los hermanitos de la iglesia. Entonces después usted sabe, ¿verdad?, que es el empa, ¿no? A la vuelta de unos días había muchos rumores dentro de la iglesia, y digo, el pastor, ¿qué es lo que está pasando? El hermanito ese, tenga mucho cuidado, porque hay muchos diablos, hermano, muchos diablos. De ahí la importancia de nosotros tener convicciones firmes en el Señor y no permitirle a nadie que nos meta pensamientos que sirvan para separar, porque la iglesia de Cristo debe estar unida siempre. Cuando alguien viene y le comienza a meter cosas feas en la cabeza, deténgalo, por favor, deténgalo. Así como hizo esta hermanita, que un día un hermano de esos chismosos que existen en todos lados le hablaba por teléfono todos los días solamente para decir, y ya se dio cuenta, viejo chismoso. Y dice la hermana, mire pastor, dice, llegó un momentito que me enfermó ese señor. Me enfermó y le tuvo que decir, ay hermano, le quiero pedir un gran favor. No me vuelva a llamar si me va a hablar para estas cosas. No me vuelva a llamar. Ah, disculpe, yo no creí que la estaba así, me molesta mucho. Porque yo quiero mucho a mis hermanos, yo quiero mucho a mi iglesia y usted me mete mucha basura en la cabeza. Y le digo, hermana, la felicito, solo que dejó que se corriera demasiado la cosa. Y yo entiendo que somos chismosos todos y queremos saber. Porque si usted le dice, y ya se dio cuenta. ¿Qué dice usted? ¿De qué usted? A mí no me gusta, pero me entretiene, ¿verdad? ¿De qué? Entonces ahí se corre la bola, ¿entiendes? Los conflictos se resuelven también con las personas implicadas presentes. Ahora fíjate, enfrentando los conflictos, dice el versículo 7, entonces lo medité. Y después, ¿cuál es la siguiente palabra que encontramos ahí? Y reprendí. Ay, ay, ay. ¿Qué tarea más difícil la que tenemos los líderes? ¿Qué tarea más difícil? ¿Llamar a una persona a la oficina? ¿Decirle a alguien, hermano, necesito hablar con usted, puede venir a verme por favor? ¿Qué tarea más dura? Y porque imagínese el trago que se echó encima. Reprender a los ricos y a los gobernantes. Reprenderlos. La tarea del líder es reprender. El problema es que yo le pregunto a usted, ¿a quién le gusta a usted? ¿A quién le gusta que lo reprendan? A nadie le gusta. Usted le dice a una persona, mire hermano, y yo he reprendido a personas que me mienten en mi face. O sea,
Y bueno, en primer lugar piensas que uno es bruto, ¿verdad? Pero me mienten en mi nariz. Pastor, ya no se diga, ¿verdad? Mejor ni me meto en eso porque me enojo. De tan farsantes. Pero digo, hay personas que no les gusta que se les reprenda. Porque la tendencia de querer seguir haciendo las cosas como nos da la gana, pues. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué le importa a esa gente? Déjeme vivir mi vida, quiero hacer las cosas como yo quiero. Entonces, ¿cómo puede usted reprender a la persona? Y usted puede reprender a la persona. Pero mire, como yo toda la vida he dicho, mira, yo soy consejero, pero la consejería que yo le voy a dar está limitada por la información que usted me dé a mí. Si usted me miente, ¿cómo le puedo aconsejar a usted? Y hermanos, yo no soy un pastor, por las personas que han estado conmigo por largos años, yo no soy un pastor de darle un garrotazo a la gente. Yo soy persona de ayudarle a las personas a salir del hoyo en el que se encuentran. Yo se lo digo cuando vienen a verme. Mira, si usted me dice a mí la verdad, yo le voy a ayudar. Y otra cosa más, lo que hablamos aquí es algo entre usted y yo. Su esposo, su esposa, su tío, el perro puede venir aquí a hablar conmigo. Yo no tengo por qué decirle qué son las cosas que pasaron. Y yo le voy a ayudar, yo le voy a dar el 1-2-3 para salir de donde está. Le voy a ayudar conforme al consejo de la palabra para ver cómo hacemos, cómo salimos. Y usted siga el lineamiento y le aseguro que a la vuelta de un tiempo vamos a estarle dando gloria al Señor por esta situación. Pero si usted me dice a mí las cosas como son, pero a nadie le gusta ser reprendido. Porque usted llama a una persona y dice, mira hermano, quiero hablar contigo. Porque mira, ¿por qué lo mandó a llamar Nehemías? Dígame usted, para felicitarlos. Quiero una reunión, dijo Nehemías. ¿Y a quién querés en la reunión? Quiero a todos los viejos ricos y quiero a todos los gobernantes. Ahora, yo le quiero decirle otra cosa más. ¿Quién cree usted que estaba pagando el proyecto de levantar los muros? Los ricos. Entonces, reprender a la gente que está pagando un proyecto es más difícil todavía. Pero cuando se tiene la justicia y la autoridad del siervo de Dios, lo que hay que hacerlo. Porque tarde o temprano usted tendrá que pagar las consecuencias difíciles de no haber puesto las manos en la situación. En Tito capítulo 2, versículo 15, dice así. Tito 2:15. Está bien cerquita. Eso es. Esto habla, mire usted. ¿Qué hay que hacer? Exhortar y ¿qué más? Y reprender, ahora escuche, con toda autoridad. Y luego dice, nadie te menosprecie. Pablo escribiendo a Tito, tienes que exhortar, tienes que reprender. Hermano, es lindo motivar al pueblo, es lindo. Sí, pero hay momentos que hay que exhortar a la gente. Y usted se va a dar cuenta que más adelante Nehemías le dijo a los ricos y a los gobernantes, lo que ustedes están haciendo, no está bien. Y llegamos a eso, pero quiero dejar esta palabra de reprensión para un poquito más adelante. Versículo 8. Y le dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Sabe qué significa esto? ¿Usted se acuerda dónde estaba Nehemías cuando era el copero del rey? Lo que él está diciendo es, mira, cuando yo era copero del rey, como yo soy judío, dice Nehemías, habían algunos hermanitos míos judíos que estaban sirviendo de esclavos a otras naciones. Y yo de mi dinero lo puse para rescatarlos a ellos. Entonces, esto lo indignó mucho más a Nehemías todavía. Porque dice, ¿cómo es posible que yo puse dinero para rescatarlos y ahora ustedes los están haciendo esclavos? Eso no está bien. Y mire usted, que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron nada que responder. Ahora, mire, hermano, aquí el principio es este. Estamos llamados a aceptar o a soportar a las personas, pero a rechazar las malas actitudes. Eso está bien. Por eso, en toda reunión, nosotros hemos dicho, usted tiene que, esa palabra siempre me causa, detach, como se dice. Separar sería, ¿verdad? Tiene que desprender, ¿verdad?, la persona de sus ideas. Si nosotros estamos en una reunión y usted pone sus ideas y se rechazan sus ideas, usted no tiene por qué ponerse a llorar. Nadie me quiere. No, si son ideas, simple y sencillamente. Y a cualquier nivel es eso. Si usted es muy emocional, usted no sirve para un puesto de ejecutivo.
¿Sabe por qué? Porque un ejecutivo lo que hace es resolver problemas todo el día. ¿Y si usted por cada problema llora? Dígame. No, lo siento mucho. ¿Verdad? Usted no hay que llevarle libros de psicología para resolver problemas. Usted hay que llevarle un gran cumbo a este vuelo para que eche todas sus lágrimas. Usted tiene que tener carácter. Por eso es que en el mundo, mujeres como la mujer de hierro, ¿verdad? Como la mujer Clinton, como esa cantidad de personas que de carácter fuerte para resolver. Usted no la ve llorando a esa gente. Usted no ve llorar por un problema. Y están en medio de situaciones resolviendo cosas a nivel nacional que tienen que ver con la seguridad de una nación completa. Son gente de carácter, gente fuerte. Ahora, recuerda este punto. Nosotros como cristianos que somos, apoyamos y soportamos a todas las personas, pero las malas actitudes no se pueden soportar. Cuando hay que enfrentarlas, hay que hacerlo con decisión. Siempre con amor, pero hay que enfrentarlas. ¿Está bien? Nos están ayudando, sí. Qué lindo que nos están ayudando. Pero señores, lo que están haciendo no está bien. Ahora mire el versículo 9. Esto es bueno. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿Cuántas veces he mandado a llamar yo a gente en mi oficina para decirle, what you're doing is not good? Cantidad de veces. Hermano, corazón, lo que usted está haciendo, ni aquí, ni en la China, ni en la Patagonia, es bueno, no es correcto. Y tarde o temprano, usted va a pagar las consecuencias y va a derramar lágrimas y va a sufrir y va a llorar. Y las personas que están a su alrededor van a llorar con usted también. Porque lo que usted está haciendo no está bien. Y eso es reprender. Eso es exhortar. Porque nosotros no echamos a nadie de la iglesia. Al contrario, queremos que esté aquí para que aprenda. Nosotros no somos una iglesia de pasar a la gente que ha cometido pecados para que los venga a exponer aquí cada domingo. No habría culto. Todo el mundo pasaría diciendo todo lo que hizo. ¿Entiendes? Esa no es la situación. Pero si queremos que usted reflexione. Hermano, mire, si la oración, la lectura de la palabra, venir a la iglesia. Yo le digo una cosa. Usted no debe jamás en la vida entrar por las puertas de la iglesia sin haber pedido a Dios que le hable al corazón a través de la palabra, mi hermano. Si a eso venimos, iglesia. A eso entramos. Por eso es bien importante. ¿Cuál cree usted que es el pleito de los diáconos con muchos jovencitos que en medio de la predicación están mandando textos o jugando con un montón de tonteras? ¿Qué van a llevarse? ¿Qué van a recibir? ¿Qué van a percibir de la palabra si no ponen atención? Si Dios te quiere, mira, hasta lo que ponen ahí dice, Dios te quiere hablar, ¿verdad? Pero no por teléfono. Entonces pídale a Dios, Señor, háblame. Si yo estoy tomando si tengo alguna actitud equivocada, si estoy haciendo algo que no está bien, que a mi manera de ver, a mí me parece bien, pero que no está bien contigo, yo no te quiero ofender, Señor. Por favor, háblame mi corazón. Quiero que el Espíritu Santo de Dios me lo diga, porque el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. A eso venimos a la iglesia. A eso venimos a la casa del Señor, a ser reprendidos por la palabra. Un día una persona dejó de venir a la iglesia y me dijo, la esposa siguió con nosotros, pero cuando yo le pregunté a la esposa qué pasó con su esposo que ya no viene, dice que él viene a la iglesia, pero cuando sale de aquí, sale con cargo de conciencia. Y le digo, ¿pero por qué? Porque dice que sale con cargo de conciencia de todo lo que él ha hecho. Y para colmo, y mire, esto me ha pasado tantas veces a mí. Yo dije de un día que de estos hermanos que se echan un trago, se ponen locos, se suben a la mesa y comienzan a bailar. Él había hecho eso un día antes. Él había hecho eso un día antes. Entonces él le dijo a la esposa que la esposa me había contado a mí. Cosa que no es cierto delante del Señor. Entonces dice él, mire la manera de pensar. Uno a la iglesia viene para sentirse en paz. Pero yo salgo con cargo de conciencia de la iglesia. Claro, ¿y qué quiere que le diga? Que baile, que baile. Mesa, mesa. ¿Cómo es que dice? Levando a la niña. Eso quiere que le venga. Qué bueno, brother, qué buena bailada la que se echó ayer. Mire, me llega. No, si la Biblia dice, exhorta y reprende. Lo que está bueno, está bueno. Lo que está malo, está mal.
Y qué bueno que hay alguien que le diga a usted que lo que está haciendo no está bien. Porque le voy a decir una cosa, si las personas que están al lado suyo, aunque sea su tato, su nana, están de acuerdo cuando lo que usted está haciendo no está bien, tenga mucho cuidado. Porque no, si delante de Dios no está bien, aunque esté bien con su abuela, aunque esté bien. Aquí había una señora, abuela, que le decía a la muchacha, le decía, yo le digo a ella que, imagínese qué manera más boba de pensar, que si se va a embarazar, por lo menos que sea de un muchacho guapo, blanco, ojo verde, no de un negro de estos que están aquí en la iglesia. Yo digo, ¿y a esa señora por dónde le pasaron los años usted? ¿Por dónde? Y dice, yo por lo menos como soy abuela, a mí me va a tocar criarlo. Entonces prefiero criar mejor a un niño que va. ¿Qué tiene aquí la? Mire, mejor ni le digo porque, ¡qué barbaridad! Entonces usted tiene que decir, no, si es que son las cosas que están bien con Dios, no lo que está bien con otra gente. Cuando usted le da un consejo a su hija y le dice, mira hija, vos si te vas a conseguir marido, que sea uno que tenga plata. No importa que no te quiera, ¿verdad? No importa que no te ame, no importa que no te atienda, que tenga dinero. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Salir de la pobreza? Salga de la pobreza mental que tiene mejor. Ya me enojó usted. Versículo 9. Es que a nadie le gusta. Eso no es bueno. Lo que estás haciendo no está bien. Eso dice. No es bueno lo que hacéis. No está bien. Lo que estás haciendo no lo estás haciendo con el temor de Dios. Y dice, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Eso es lo lindo. Si tú estás haciendo las cosas sin tener temor de Dios, está diciendo el Señor, vas a caer esclavo de las naciones enemigas. Vas a llorar, vas a sufrir. Lo que no está bien, no está bien. Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Nehemías dijo, yo también les he prestado dinero, pero no les he cobrado interés. Versículo 11. Os ruego, aquí viene, estamos resolviendo el conflicto. Y vamos a hacer una gran asamblea, y vamos a reunir a los ricos, vamos a reunir a los gobernantes y el pueblo. Y ahí tenemos a todo el mundo. Bueno, Nehemías, tú eres nuestro líder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, señores, lo que ustedes están haciendo no está bien. ¿Y sabe qué es lo lindo del asunto? Que dice que no dijeron nada. No dijeron nada, eso dice, ¿no es cierto? En el versículo, ¿cuál? En uno de esos por ahí. En el versículo 8, mire, versículo 8, mire lo que dice. Y callaron, pues no tuvieron que responder. A mí me encanta esa actitud. Le voy a decir por qué. Porque la mayoría de veces uno encuentra lo contrario. Personas que lo que quieren es darle las razones por sus acciones, quieren justificar. No es que, mire, pastor, lo que pasa es que... Y le comienzan a... Y mi abuela decía, en tuturutar, ¿verdad?, con un montón de cosas. Pero no es así. Ellos se quedaron callados, no tuvieron que responder. ¿Sabe qué estaban diciendo? Es cierto. Tiene razón, Nehemías. Tiene razón. Lo que estamos haciendo no está bien. Ahora aquí viene la sentencia. Como yo voy a resolver el conflicto, esto es lo que yo les propongo, señores. ¿Ok? Esto es lo que les propongo. Versículo 11. Os ruego, mire usted, que les devolváis, ¿cuándo? Today. Hoy. Mire todas las cosas que Nehemías dijo que tenían que regresar al pueblo. Le tenían que regresar sus tierras, sus viñedos, los olivares, sus casas. Y la centésima, es decir, el 1% del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Me imagino que hasta este puntito hubo un profundo silencio. Y todos los viejos ricos con los gobernantes se volvieron a ver unos con otros. Y mire todo lo que tenían que devolver. Es todo lo que se habían robado, mano. Con usura, con altos intereses. Hoy le va, esto es lo que yo vengo a proponer a ustedes, señores, que le regresen al pueblo lo que le pertenece al pueblo. Hasta ese momentito tenemos la resolución del conflicto. Yo ya dije lo que quiero, esto es lo que yo estoy esperando, pero falta ver la respuesta del pueblo. Y esto es lo que a mí me llena de emoción, cuando hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Hermano, mira, hasta se me pone la piel de gallina cuando yo leo esto. ¿Sabe por qué? Porque esa es la respuesta de gente que tiene temor de Dios. Porque ya les dijo Nehemías. Y recordemos una cosa. Nehemías es el profeta de Dios. Nehemías es el hombre de Dios. Con autoridad. Esto es lo que quiero que le digas al pueblo. Con autoridad. Y otra cosa más, Nehemías. Mira, la historia, y esta es la situación, la historia respalda que cada vez que el profeta habló, se cumplió lo que el profeta dijo. Ahora, claro, Nehemías también les dio una ilustración. Y la ilustración, valga la redundancia, ¿verdad?, fue tan ilustrativa que no les quedó otra cosa más que decir, sí, lo vamos a hacer. Mira lo que dice el versículo 13, para que vea. Además, sacudí mi vestido y dije, imagínense, se quitó la túnica y la sacudió delante de todo el pueblo. Y dijo, así como yo estoy sacudiendo esta túnica, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, ¿qué? Amén. Qué lindo cuando hay temor de Dios. Yo aquí le saco la camisa, el pantalón, se lo sacudo a todo el mundo aquí, la gente hace lo que se le ronca a su santa gana. Amén. ¿Qué cual? Amén. Se ha perdido el temor de Dios. La gente hace como quiere, por eso vivimos vidas tan difíciles. Y algunos se quejan y dicen, ¿por qué aquel Dios lo bendice tanto? Usted no sabe a todo lo que es una persona, tiene que decirle que no para que Dios lo bendiga tanto. Y como personas nos dejamos ir por cosas tan baratas y tan sencillas. Obedecer a Dios no es fácil, iglesia. Tomar decisiones sabias en el nombre del Señor y decirle a Dios, Señor, esto es lo que yo quisiera hacer, pero para honrar tu nombre voy a hacer esto, mira. Para honrar tu nombre voy a hacer esto. Cuando yo le digo, Dios honra a los que le honran, así es, iglesia, así es. El pueblo dijo, amén, no, Nehemías, lo vamos a hacer, así como dices tú, así lo vamos a hacer. El pueblo dijo, vamos a devolver todas las cosas, nada le vamos a demandar. Pero yo quiero hablar acerca de la autoridad del líder, y no quiero dedicar mucho tiempo acerca de esto, pero sí quiero que lo veamos. Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Quiero que pensemos la diferencia enorme, obviamente, que existe. Pero que se ha perdido muchísimo en nuestros días. Dice la palabra del Señor, obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más? Y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced y sujetaos a ellos. Hermanos, miren. Primero déjeme decir esto. Nosotros los pastores somos tan humanos como usted. No somos personas más santas, ni personas que estamos más cerquita de Dios, mucho menos, ¿verdad? Ya le dije que es el que está muriendo. Pero hay una cosa que hace la gran diferencia. El pastorado es un llamamiento de Dios. Los pastores que Dios ha puesto en la iglesia son personas que Dios ha llamado. Dios nos ha puesto en la posición que estamos. Dios nos ha puesto en una posición para orar por ustedes, para clamar por ustedes, para pedir por ustedes, porque son ovejas. Cuando la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, eso quiere decir que usted, si usted viene a buscar consejo de parte de su pastor, que usted va a acatar lo que su pastor le diga. Pero lastimosamente, no siempre, porque hay personas que sí lo son, pero lastimosamente hay muchas personas que vienen a la oficina, piden consejo, y hermano, mire, no han ni salido siquiera de la puerta de la oficina, cuando ellos ya saben lo que van a hacer. O sea, lo que el pastor les diga, les vale. sujetarse. Y es una de las cosas. Miren, una de las cosas que nosotros, que nos encantó, por ejemplo, estábamos sentados con el pastor Junior ahí para el tiempo del Congreso Juvenil. Y cuando se presentó, yo no sé quién de ellos fue, ustedes deben, me pueden recordar, que dijo: hermanos, nuestro pastor, fulano de tal, les manda saludos, nosotros estamos bajo la cobertura del pastor fulano de tal. Eso es una cosa que habla mucho de una persona, habla mucho de alguien. No se viene a presentar aquí como yo soy la mamá de Tarzán, ¿me entiende? Yo hago lo que se me ronca la gana y qué, pues, ¿verdad? No, porque todos estamos sujetos a alguien. Yo estoy sujeto a pastores espirituales en mi vida. Yo no puedo pasar un día sin estar escuchando a una persona más. Yo estoy escuchando siempre consejos y yo me someto a los consejos que esos pastores me dan. A mí, yo tengo situaciones, yo tomo el teléfono y hablo. Y digo: me pasa esto, esto y esto, ¿qué es lo que debo hacer? Mira, David, lo que a vos te conviene es esto, 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 por esto y por esto y por esta razón. Yo te aseguro que va a pasar esto y que mira esto. Yo me someto. Porque entonces, ¿para qué pido consejo, pues? Y eso lo está diciendo la Escritura. Ahora, si usted tiene una actitud, y mire, esto nada más para usted, porque yo no estoy exigiendo eso, porque en 24 años nunca se lo he exigido. Yo nunca me he puesto aquí en el púlpito para decir: hermano, mire lo que dice este versículo, usted tiene que obedecer todo lo que yo le digo. Sáquese la cartera y póngamela aquí adelante. ¿Cuándo? Dígame usted, si yo los conozco bien a ustedes. Nunca. ¿Cuándo he venido a decir yo tienen que sujetarse lo que...? No, es una cuestión voluntaria. ¿Me entiende? Pero una cosa le digo y se lo quiero decir con cuidado. Se lo quiero decir con cuidado, en el nombre del Señor, y con mucha humildad. Han pasado 24 años de yo estar aquí al frente. En 24 años he visto de todo, de todo. Y yo le digo, y se lo digo con humildad, no una, varias, pero varias familias. Yo les he dicho qué hacer en un momento de dificultad. Yo les he guiado en medio de un conflicto. Yo les he dicho qué pasos tomar. Y han hecho lo que han querido. Y en este momento tienen una familia completamente destrozada. Divorciada, hijos divorciados, hijos separados, pero hecho un desastre y fuera de los caminos del Señor. Yo digo, claro, hay personas con quien tengo mucha confianza que hemos conversado acerca de esto. Yo le digo: si ese hermano siquiera hubiera hecho caso, si esa hermanita me hubiera hecho caso, el día que le dije: hermana, usted va a destruir su familia. Y usted hace esto, no, que no sé qué, que no sé cuándo, que yo aquí, que yo allá. Está bien, han pasado los años y ahora no hay mucho que se puede hacer. ¿Sabe por qué? Por personas que les cuesta sujetarse. Y la vida cristiana es de sujeción. La vida cristiana es de sujeción. La mujer se sujeta al marido, ¿no es cierto? Amén. A su propio marido. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Mujeres, someteos a vuestros propios maridos, como conviene el Señor. La Biblia le manda a sujetarse a su marido, al que es suyo, no al que es de otra persona. Eso es lo que dice la Escritura. Luego dice: sujetaos los unos a los otros. Los jóvenes deben de sujetarse a los ancianos. Estar en sujeción con... En la vida cristiana es de sujeción. Nosotros nos sujetamos a Dios porque Él es nuestro Señor. Entonces, hermano, para eso son los pastores. A nivel, mire, Yo he tenido pastores en medio nuestro con el correr de los años, y hoy no hay una de las cosas que yo aprecio más que tener una persona sabia en medio de una congregación. Gente que ya vivió todo, gente que ya experimentó todo, yo aprecio muchísimo. Y que son personas ecuánimes, que son gente equilibrada, que son personas que le van a dar un consejo sabio y que no lo van a llevar ni por la tangente ni lo van a sacar por la secante, ¿verdad? Sino le van a decir las cosas como son. Eso es lindo, eso vale la pena, mi hermano. Eso vale la pena. Como un pastor nunca debe de exigirle eso a la gente debe de ser sabia y decir: bueno, me voy a someter a lo que al consejo del hermano, me voy a someter. Y le aseguro que con el correr, porque, hermano, perdóneme, pero le estoy hablando con toda sinceridad, y no me gustaría ni que se quedara grabado, y me gustaría nada más hablar entre usted y yo, entre usted y yo. Pero le voy a decir algo: en 24 años y en 30 años que tengo yo de ser pastor, yo no conozco una persona. Fíjese lo que le voy a decir, se lo digo con humildad delante de mi Señor. Una, no conozco, que me haya venido a decir: puchica, pastor, yo hice lo que usted me dijo y salí más fregado que otra cosa. al menos que los que he casado. Just kidding. No. No, ninguno. Es más. Yo le he dicho, amigos míos, si tú me preguntas a mí, yo no te caso. Y te voy a casar solamente por la amistad que tenemos. Pero yo no te caso porque esa mujer te va a desgraciar la vida. Y vos se la vas a desgraciar a ella. Si se la pasan peleando toda la eternidad. Y como que les he profetizado. A la vuelta de un tiempo. Y hoy usted sabe que no hay cosa más difícil para uno escuchar que escucharle a alguien que diga, I told you so. Yo te lo dije, mi chavo. A nadie le gusta escuchar esas cosas. Pero yo no conozco a uno que me venga y me diga, mire pastor, por haber hecho lo que usted me dijo, mire qué fregado estoy. Uno no lo conozco. Sin embargo, conozco cantidad de gente que por hacer lo que se le ronca a su santísima y regaladísima gana, están mal. ¿Entiendes? Están bien mal. ¿Por qué? Porque esta palabra no puede estar equivocada, iglesia. No puede estar equivocada. Dice, obedecer a los pastores, sujétense a ellos. Estoy hablando a toda la gente que nos escucha. A la gente que nos escucha. Usted tiene su pastor en su iglesia, pues sujétese a él. Hay personas que se pasan criticando a los pastores una vida completa, mano, como si ellos fueran la divina garza, como si fueran los obispos. Y nadie los ha escogido de obispos a ellos. ¿Se acuerda usted hace años cuando salió el montón de apostolado aquí en la iglesia? My goodness, yo me acuerdo cuando los apóstoles de Vancouver y el de San Francisco y el de Toronto y de no sé qué hablaban de 10 a 11 en la radio, a las 11 entraba yo. Y la gente me decía, pregunta, ¿y cómo está eso, pastor, de ese montón de apóstoles? Ay, Señor bendito. Darle respuesta a la persona. Usted examínese a usted mismo. Examínese. Porque las personas que tienen problemas más serios con esto, ¿sabe quiénes son? Aquellos que tienen carácter fuerte. Aquellos que, por mis pistolas, yo también conozco esta palabra. Todos tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Yo tengo pastores que son amigos míos. Imagínate que yo los considero a ellos gente muy sabia. Y ellos me llaman y me consultan. Y me dicen, mira papá, fíjate qué pasa esto. Y yo tengo una idea, pero me gustaría estar seguro. No quiero regarla, no quiero cometer una imprudencia, no quiero... ¿Qué dices tú? Y yo les he mostrado otro punto de vista. Mira, ¿no te parece mejor? Y mira, fíjate que está mejor eso. Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, mi hermano. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Resolución de conflicto cuando hay temor de Dios. Claro, porque ¿qué más quisiera yo? ¿Me entiende? Que usted se presenta ante el pueblo, los reprende y que el pueblo conteste, sí, Nehemías, eso vamos a hacer. ¿Entonces van a devolver todas las cosas? Sí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a regresar todo lo que hemos robado. Imagínate qué lindo eso. Y el pueblo hizo conforme a esto. Hubo arrepentimiento. Quiere decir, valió la pena la reprensión. Hay arrepentimiento, valió la pena la reprensión. Y entendamos esto y con esto termino. Porque cualquiera diría, bueno, pues sí, pero ¿cuál es la fregadera del pastor de querer meterse en lo que no le importa? Lo que pasa, amados míos, es que, miren, estaba bromeando con un médico hace unos días y él me estaba hablando de que ya se quería retirar y toda la cuestión. Y le digo, mire, en mi profesión nosotros no nos retiramos. Y me dice, ¿cómo que no se retiran? Y le digo, los pastores no se retiran. ¿Y sabe por qué? Le digo, porque mientras más años tengo un pastor, mayor experiencia, mayor sabiduría, y es una ayuda valiosa en cualquier púlpito de este mundo. Porque ya vivió todo, ya pasó un montón de situaciones, un montón de cosas. Entonces, mayor experiencia y mayor sabiduría. Entonces, no se trata simple y sencillamente, porque yo tengo cariño a ustedes. Entonces, cuando yo veo a una señorita tomando una decisión que yo sé que va hacia el barranco, no hay cosa más triste que usted vea a alguien que va para el barranco. Y para colmo de males, mire, va para el barranco viendo para atrás. Te vas a caer. Ay, Teji, soy yo, pues es mi vida, papá, son mis patas. Y yo, si me caigo, yo me levanto. Y usted dice, entonces llega un momentito, ¿qué otra cosa le queda? Dígame. Entonces, bueno, sonate, pues. Ahí te vamos a ayudar a levantarte, pues. No, me ganas me dan de ayudarle a darle la empujadita, pero digo, no. Cuando esté llorando, le vamos a consolar. Cuando esté sufriendo, le vamos a ayudar. Pero le estamos diciendo, para eso es la exhortación y la reprensión en la casa de Dios, para ayudarnos a caminar bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, para ayudarnos a caminar bien, tomados de la mano del Señor, para que Dios enderece nuestros pasos. Si estamos mal, endereza mis pasos, Señor. Dígaselo a Dios, Señor, si estoy mal, endereza mis pasos. Yo no quiero ser esa persona que me voy a dar contra la pared. Endereza mis pasos, Señor. Para eso es la exhortación y para eso es la reprensión. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre querido, gracias por esta palabra tuya, por estas enseñanzas maravillosas que encontramos en el libro de Nehemías. Permite, Señor, que abran nuestros ojos, que abran nuestro entendimiento y especialmente, mi Señor, que abra nuestro corazón. Padre, queremos hacer tu voluntad. Santo Espíritu de Dios, ministra nuestro corazón. Ayúdanos a entender. No queremos venir a tu casa, Señor, y ser personas que escuchan pero que no hacen lo que escuchan. No queremos ser oidores olvidadizos. Queremos hacer tu palabra. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por la palabra que nos exhorta y que nos reprende. Danos un espíritu de sujeción a las Escrituras, a los líderes de tu casa, Señor, que tienen las mejores intenciones para nuestra vida. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, pero usted quisiera abrirle su corazón a Jesús y recibirlo como el Señor de su vida, si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, la invitación es para usted. Ábrale su corazón al Señor y acéptelo como el Salvador de su vida. Mientras todos oramos, si hay alguna persona, yo le invito para que se ponga de pie y nos deje orar por usted. Estamos en familia, hacemos la invitación a personas que nos miran por internet. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle, quiere perdonarle sus pecados y darle la bendición maravillosa de la vida eterna. A través de una invitación personal a Jesús, ábrale su corazón y dígale, Señor, de esta manera: Señor, te doy gracias por tu muerte en la cruz, gracias por tu sangre derramada en el Calvario, gracias por el perdón de mis pecados, Señor. En este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, este es el principio de un caminar con el Señor. Yo le animo a seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.